1 en Onda Cero, donde Alsina.
Minutos para que sean las 8 de la mañana.
¡Qué tarde!
Menos en Canarias, hay 7 preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es...
Bueno, me pregunto cómo se conciencia y desarma un país cuya población civil dispone de 390 millones de armas de fuego.
La segunda...
¿Y cómo va a resolverse la operación desarme o las restricciones en las ventas de armas si no se toma a Estados Unidos en serio la asistencia a los problemas de salud mental?
La tercera...
¿Os acordáis cuando Nadia Calviño parecía la ministra moderada del Ejecutivo? Así le respondió ayer a Espinosa de los Monteros.
¿Pero qué se puede esperar de una formación política que en el día en el que estamos llorando, consternados, una terrible matanza de niños en Estados Unidos propone repartir armas a los ciudadanos?
La cuarta.
Los armes citoyens, como dice la marsellesa. Ahora bien, ¿será el Parlamento un lugar más habitable considerando que ayer se despidió Macarena Olona?
La quinta.
Feijóo se nombra a sí mismo senador y espera su desafío con Sánchez. Hay que recordarle al líder gallego que el presidente del gobierno tiende a personarse en la Cámara Baja cada 60 días. Alta, es verdad. Sí, la Cámara Alta lo tenía aquí, lo he leído al revés.
En porque... la Baja también, pero en la Alta menos.
La sexta.
Hoy comparece en la Cámara Baja. Sánchez dijo. Y lo hace para explicarnos el Pegasus. Pero ¿a qué se molesta en ir si ya le ha filtrado la ponencia a los medios afines?
La séptima.
Esta pregunta no es mía, se la hizo al propio Sánchez, el presidente del foro de Davos.
What is the success recipe?
¿Cuál es la receta del éxito de la economía española?
Because unemployment is going down, you also see more investments, growth is back.
A ver, el efecto risas es mío.
La pregunta, no es en Davos.
La pregunta real, la pregunta era cuál es la receta del éxito de la economía.
No se te... Es lo típico que no te lo has preparado. Y la media, que es la última.
¿Pero dónde está el éxito?
Vamos a la prensa de esta mañana, Rafa Latorre. Ya que tenías prisa por empezar a contarnos en los periódicos de hoy.
La Torre, adelante.
Bueno, en primer lugar, las fotografías de las víctimas insoportablemente jóvenes de la masacre en un colegio de Texas preside hoy la edición de papel de las cabeceras más importantes. Los pormenores de esta matanza son conocidos y han sido contados ya durante todo el día de ayer. Ahora coinciden en los periódicos... Bueno, ese escepticismo, hijo de la experiencia, que se pregunta si veremos en Estados Unidos, en fin, que son capaces de dejar de autoinfligirse la tortura, la proliferación de armas. Hay bastante pesimismo al respecto. En lo que se refiere a las cuestiones domésticas, hoy se vuelve a hablar de Pegasus, porque hoy es un día grande en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez va a comparecer para hablar de espionaje en su calidad de sujeto activo y de sujeto pasivo, entendemos. El país a cuatro columnas. Esto se refería Rubén Amón cuando hablaba de los medios afines, entiendo. Sánchez cambiará la ley del CNI para reforzar los controles. El presidente anunciará hoy una reforma en respuesta al caso Pegasus. Los requisitos judiciales y la supervisión interna del centro se endurecerán. Esta primicia también está en la vanguardia de hoy. El Confidencial informa de los recelos que despierta esta voluntad de Sánchez de controlar más estrechamente a los servicios de inteligencia. Dice el Confidencial, el Supremo recela del plan de Sánchez de endosar a los jueces un mayor control sobre el CNI. Vamos a reconocer que endosar es un verbo deliciosamente editorializante, ¿verdad? Bueno, magistrados aseguran que se trata de una estrategia de blanqueo de Moncloa ante sus socios. Y recuerda que las actuaciones de los espías dependen del presidente, según la ley. Y ya que estamos en el Confidencial, una recomendación. El reportaje que ha escrito Ignacio Cembrero sobre el espionaje marroquí en España, de Pegasus a inventar líos de faldas a Aznar. Porque claro, no sé si os acordáis de aquel episodio. Aznar, ¿no os acordáis de aquel episodio? Vosotros, claro, sois jovencísimos, ¿no? Pero el expresidente del gobierno ordenó en 2002 el desalojo del pequeño contingente marroquí, dice el Confidencial, que se había instalado en el islote de Perejil y humilló así a Mohamed VI. Continúa Cembrero. En 2008, 4 años después de que hubiese dejado el Ejecutivo, el semanario marroquí Le Sebarter du Maroc tituló en portada que el expresidente era el padre de la hija que esperaba Rachida Dati. entonces ministra de Justicia de Francia, os acordaréis. Para dar credibilidad a este infundio, el semanario español Interview recibió varias fotos en las que se veía a Aznar y Dati despidiéndose amistosamente en París, en la puerta de un restaurante. Voy a ser un poco incorrecto, yo creo que es un bulo bastante favorecedor para Aznar, francamente, ¿no? Quiero decir...
Te estás metiendo en un jardín.
Sí, me voy a salir de ahí.
Continúa, Rafa.
Voy a salir de ahí, pero sí, francamente, ya de inventarse bulos, es decir, algo que te perjudique, ¿no? Pero, en fin... Bueno, por cierto, un apunte marginal...
¿Por qué no explicas un poco?
No, que beneficie. Digo que no es demasiado insultante para Aznar. En fin, llévate una mujer inteligente, inteligentísima, poderosa y atractiva. Por cierto, un apunte marginal. Si Sánchez quiere aprovechar la crisis para reformar la ley del CNI, es importante preguntarse con qué mayoría pretende hacerlo. Hoy titulé El Independiente: el gobierno da por perdido de momento a Esquerra, pero no quiere sacar leyes con Feijóo. Atención a este titular también del diario El Mundo. Respecto de Pegasus, Interior probó Pegasus antes de la consulta separatista de 2014. Cuatro técnicos israelíes visitaron España, porque hay que destacar la buena calidad comercial de la empresa que distribuía Pegasus. O sea, venían aquí los técnicos, te enseñaban a utilizarlo, luego te daban una serie de parches.
¿Y qué otros quites?
Oh,
¿qué otros quites por gaoneras?
Regalan
a la tribuna los diestros de la actualidad, que son los periódicos.
Me estoy como viendo con esta, Alcina.
No, es que la gente no sabe que Alcina también le interesan todas estas cosas.
Pues o sea, ahora es que no.
Vamos a ver.
Os voy a engañar.
Vamos a ver, antes te hablaba de los mohines de Sánchez por tener que aprobar algunas leyes con Feijóo, ahora que su mayoría Frankenstein está comprometida e inestable. Hay algo que no tiene ningún reparo a aprobar con el Partido Popular. Titular de La Razón: el desbloqueo del CGPJ pasa por un pacto en el Constitucional. El PP quiere que el gobierno negocie uno de los vocales del Tribunal Constitucional a nombrar en junio. Esto es el eterno retorno. ¿Y quieres asistir a otro eterno retorno? Pues mira esta portada de ABC. Los socios de Sánchez exigen las lenguas cooficiales en el Congreso. Podemos y los aliados parlamentarios del PSOE impulsan una reforma del reglamento de la Cámara que los socialistas rechazaron en septiembre. Ya sabéis, el eterno debate de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados.
¿Ya está? Gracias, Rafa.
Es mi trabajo, hombre. Ya está, bueno.
Lo ha hecho bien. Yo creo que
bastante traído, ¿no? Bueno, si quieres leo aquí, espera.
Concluye, concluye, la tarde concluye.
Bueno, y ahora nos conectamos entonces al planeta con Iberia.
Este es el sonido de uno de los primeros vuelos de Iberia que usa combustible sostenible de aviación creado a partir de residuos. Así se reduce las emisiones netas de cada vuelo hasta en un 80%. Esta es una de nuestras iniciativas para volar hacia un futuro mejor. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Ahora esas cabezas con Marta García Ayero. ¿Y ante quién te quitas el sombrero, Marta?
Pues Carlos, me quito el sombrero ante los japoneses. En líneas generales, sí, por ser el país desarrollado con menos armas de fuego por habitante. El que más es Estados Unidos, claro, que tiene 120 armas por cada 100 habitantes. Canadá, 35 por cada 100. Francia, 20. España, 7,5. Y allá a lo lejos está Japón, que tiene menos de un arma por cada centenar de personas. Los estadounidenses bien podrían quitarse el sombrero ante los japoneses al ver que allí mueren menos de 10 personas al año por arma de fuego en todo el país. Escribe Nicolás Christoph en el New York Times un artículo muy interesante de cómo reducir los tiroteos en Estados Unidos después del terrible asesinato múltiple del que estabais hablando en la escuela de Texas y solo unos días después del de Buffalo también. Dice que promover la idea del control de armas a través de la prohibición lo que fomenta es la venta de más armas a quienes temen restricciones, y el enfoque más útil cree que sería promover una mayor seguridad de quién y cómo accede a las armas. Los defensores de las armas en Estados Unidos utilizan a menudo el argumento de que los coches matan a más gente que las pistolas y no se prohíben. Además lo dicen con este tono.
Sí, ¿verdad?
Christoph propone que se regulen las armas al menos tanto como los vehículos, utilizando esa metáfora de los coches, y que se les exija más seguridad. Por cierto, que los tiroteos masivos no son la principal causa de pérdida de vidas causada por las armas en Estados Unidos. Mucho más habitual y mortífero con un arma en Estados Unidos es un amigo que le dispara a otro, un hombre que mata a su esposa y, lo más común de todo, un hombre que se suicida con su propio arma.
¿Y a quién corres a gorrazos esta mañana?
Pues mira, ahora que ha salido el informe de Downing Street, dejadme que repare en un detalle para tener otra excusa para correr a gorrazos, sí, a Boris Johnson.
Hombre, pero esto es...
No, pero Rafa, no me negarás que este informe tiene detalles jugosos.
Que reparte gorrazos siempre a Boris Johnson.
Se los busca. No solo por el desmadre de las fiestas en el confinamiento, que según el informe había vomitonas y vino por las paredes incluso.
Chicos, una fiesta, claro.
No, él dice que no, esa es la cuestión. También recoge el informe que ha habido faltas de respeto y maltrato hacia el personal de limpieza y seguridad de los edificios gubernamentales, que me parece una nueva razón para poderle correr a gorrazos a gusto. Vale. El 59% de los británicos cree que Johnson debería dimitir por el escándalo del Partygate y solo un 7% está convencido de que acabará haciéndolo. Y ya que estamos hablando tanto de dirigentes políticos que montan fiestas ilegales y se van de rositas, no podemos dejar de correr a gorrazos a Berlusconi, que aún no ha rendido cuentas por sus fiestas bunga bunga.
Por favor,
la fiscalía italiana pide ahora 6 años de cárcel para Berlusconi. Le acusa de soborno y manipulación de los testigos que acudieron a sus fiestas,
no
donde
creo.
Alguna de las mujeres a las que prostituían eran niñas menores de edad. Cuenta la estampa que Berlusconi aseguró a estas chicas una cuota mensual de 2.500 euros a cambio de su silencio. De hecho, el caso por el que le juzgan ahora no es ya por las fiestas, porque aquello fue eximido por falta de testigos, a los que parece que sobornó. Lo que le acusa la fiscal Tiziana Siciliano es de haber presionado y sobornado a los invitados de las fiestas, que eso es lo que se juzga ahora.
Ah. Gracias, Marta. Desde denominación de origen Rueda, dicen que si celebras las cosas que te pasan, te pasarán cosas mejores. Así que vamos a celebrar que llega la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Pues hay pleno en el Madrid, con toda la plantilla disponible para viajar esta tarde a París. Esta mañana habrá sesión de control en Valdebebas y el resto será ya en tierras francesas, como la comparecencia el viernes por la tarde de un futbolista y de Ancelotti en la rueda de prensa previa. Últimas preguntas, también respuestas para el coach perfecto. Recuerda la razón, frase del libro del entrenador italiano, liderazgo tranquilo. La lealtad está en el centro de las relaciones. En el Liverpool también quieren el pleno. La duda es el español Thiago, que según el entrenador Klopp, siempre en aras de la transparencia, está mucho mejor de lo esperado, pero que la respuesta si va a jugar o no es todavía concluyente. Respuestas que buscó Carvajal, el defensa del Real Madrid, que quería evitar las habituales lesiones musculares y mejorar su rendimiento. Reformó su CNI, cabeza, nutrición, insistencia, y ahora se declara en varias entrevistas dispuesto a lograr su quinta Liga de Campeones. De un movimiento de enorme relevancia en el partido se considera su duelo con el colombiano Luis Díaz. Y más Madrid, porque de la final del sábado casi todo el mundo tiene una opinión, y hoy en la columna ¿Por qué vamos a ganar?, el madridista Errejón escribe: en la era de la volatilidad, el Madrid permanece. En la era del desorden y la incertidumbre, el Madrid ofrece refugios de 90 minutos para quienes necesitan saber que no están solos. No estará solo el Real Madrid en París, porque siguen avanzando en el torneo Roland Garros Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el murciano después de salvar una bola de partido y tras 4 horas y media de juego contra Albert Ramos. El sábado el Madrid puede alcanzar las semifinales ACB si gana el segundo partido al Manresa, y el sábado podemos seguir soñando con las opciones de Mikel Landa para ganar el Giro, a un minuto del líder y con 12 tapones de montaña, la primera el viernes antes de la crono del domingo. Y el domingo el Barça en la final de la Copa de la Reina después de ganar 4-0 al Madrid. Y dos historias más: Mourinho, primer campeón de la historia de la nueva competición europea, la Conference League, con la Roma, y la cancelación del Gran Premio de Finlandia de motociclismo, previsto para julio, se cae del calendario por la mezcla de problemas surgidos por las obras y también la situación geopolítica en la zona. Recordar que si el Real Madrid gana la Champions, tendrá que jugar en Helsinki, Finlandia, el 10 de agosto, la Supercopa de Europa.
En 5 minutos nos ponemos en las 8 de la mañana, que serán las 7. Hoy libra el profesor, no sé si os lo había dicho.
¿Esto es rotatorio o cómo va?
Ahora continuamos.
Pero ahora se puede librar en este programa, entonces.